al sitio www.adewas.org.
Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Rector Jesús Madueña Molina.
La segunda etapa del Foro Universitario de Reforma Académica y Administrativa de este ejercicio colectivo deberán surgir modificaciones a planes y programas de estudio y a las estructuras administrativas, lo que implicará adecuaciones a nuestra normatividad como lo es la Ley Orgánica, el Estatuto General y los reglamentos que norman nuestra vida institucional.
En la UAS estamos abiertos al cambio, pero con visión de futuro, con nuestros valores e ideas propias y de vanguardia. Sursum versus.
En la agenda cultural de la semana, en vivo, desde el Teatro Estudio de Radio Universidad, ya estamos en Butaca 33, al aire, un espacio de diálogo y opinión sobre la cultura, el arte, la educación y la ciencia. Butaca 33, una producción de la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia, con Ulises Cisneros e invitados. Empezamos.
Muy buenas noches, tengan todos ustedes, estimados radioescuchas. Un servidor, Ulises Cisneros, los saluda y los invita a escuchar esta emisión de su programa Butaca 33. Amigas, amigos, hoy tendremos la presencia en nuestros estudios de Radio Universidad del escritor y poeta Juan Esmerio Navarro, editor, un hombre prolífico en materia de creación y producción literaria, pero también de su divulgación tanto a nivel estatal como nacional e internacional. Desde hace años, dedicado a la escritura con un poco más de 8 publicaciones de su propia autoría, Juan Esmerio acaba de publicar este libro, Mazatlán, 13 momentos, que es una obra en la que su amor, su elogio por su tierra natal, va implícito en 13 historias que nos comparte en esta publicación que, si bien es breve por su extensión, es intensa y profunda por lo que nos relata. Muchas gracias por aceptar, Juan Esmerio, haber estado con nosotros, estar con nosotros en Butaca 33 de Radio UAS.
Buenas noches, Ulises, muchas gracias a ti. Es un gusto, es un placer siempre charlar contigo en este programa o en un pasillo o en una exposición en donde tú y yo nos encontremos. Siempre va a continuar una conversación que inició desde hace ya poco más de 3 décadas.
40, diría yo.
Ay, Dios, sí, lo quise decir de manera amable para los dos. Entonces, es un gusto estar aquí contigo, y más porque, bueno, hace tiempo que no tenía el privilegio de estar aquí en Radio Universidad. Qué bueno que estoy contigo, qué bueno que el motivo sea mi más reciente publicación.
Mazatlán, 13 momentos. Es una compilación de historias. Diríamos que en términos literarios tiene una equivalencia casi gráfica de ciertos instantes, de ciertos episodios o pasajes basados en personajes de por sí históricos del Mazatlán mítico al que alude Sergio López Sánchez en la excelente presentación que hace de tu libro. ¿Es así?
Sí, efectivamente, toda ciudad guarda sus secretos.
Sí.
Y más tratándose un puerto de la naturaleza, que históricamente ha sido Mazatlán para el Pacífico mexicano, ya ni siquiera para la República Mexicana o para Sinaloa, ¿no? Sino sí. Esta ruta que empieza desde el mar del sur de China, desde el Japón, y se remonta, ¿no? Y sube, asciende por todo lo que es el Pacífico Sur hasta llegar al Pacífico Norte. Entonces ahí el reto para el escritor es cómo volver tangibles algunos de los miles de momentos que esta ciudad ha sido protagonista junto con sus habitantes. Sus habitantes, sea estacionarios o pasajeros o en calidad de invasores, como sucedió con el ejército francés. Entonces, ¿cómo logramos asir esos instantes y llevarlos de manera humana, cálida, al lector? ¿Cómo presentárselos para que el lector se haga una opinión, saque sus propias cuentas y de alguna manera, Ulises, fluya en el curso de la historia? Porque muchos de la gente que nos está oyendo, que estará atenta a tu programa, pues conoce el escenario donde transcurren estas historias, el escenario que es Mazatlán, conoce la costa, conoce la playa, conoce algunos pasajes del viejo Mazatlán, ¿no? Entonces él, a su vez, cómo se apropia de esos instantes, cómo los registra y los vuelve pues entrañables para sí mismo.
Juan Esmerio, te voy a hacer una pregunta que siempre lo he querido hacer a alguien que es originario de un puerto y que se dedica a la creación literaria y particularmente a la escritura. ¿Por qué los puertos son míticos? Pienso, por ejemplo, por citar un solo ejemplo, la Alejandría de Cavafis.
Porque, para decirlo con muy pocas palabras, indiscutiblemente es una conexión con el mundo. ¿Sí? A Mazatlán, según los registros que hay, pues llegaban embarcaciones de Europa del Norte, ¿no? Entonces, esa conexión que Mazatlán tiene con el mundo vuelve al puerto, a sus habitantes, pues les vuelve como otra idiosincrasia, ¿no? Porque, bueno, todo mundo hemos viajado, y tú sabes que cuando llegas a una ciudad, pues experimentas una libertad que quizá en tu propio lugar de residencia no experimentabas, ¿no? Llegas, en el caso de los marineros, de los viajeros, con la euforia del viaje, la sed de aventura, la irreverencia de vivir en el trópico, más si vienes de culturas, dicho con todo respeto, estiradas, como las inglesas, como las demás. Entonces, pues te das cuenta que aquí se vive como un relajamiento del espíritu, de la carne,
De todos los sentidos.
Sí, ¿no?
Entonces, porque lo mismo es la gula,
¿sí?
Como la lujuria, la pereza, a veces la ira, el cólera,
ajá,
o la cólera, ajá, según sea el caso.
Sí.
Y todo el mundo, de alguna manera, se desinhibe en sus sensaciones y sus sentimientos cuando estás en un puerto, máxime si estás frente al mar.
Sí, efectivamente, hay ese efecto de relajamiento, y además en el caso de Mazatlán es algo que yo tengo pues muy estudiado a raíz de larguísimos años de caminatas. Pues Mazatlán tiene, para decirlo con la filosofía china, una geomancia, tiene un feng shui muy favorable. Tú te ubicas entre el Cerro El Vigía, el Cerro La Nevería, y ahí fluye algo muy cósmico que hasta sientes que te lava, ¿no?
¿Entre el Cerro del Vigía?
Sí.
¿Y el cuál otro?
El Cerro La Nevería, lo que es Olas Altas, hacia adentro.
Hacia adentro.
Tú caminas a ese lugar. Armando Nava, nuestro queridísimo Armando Nava, que tan hermosas obras hizo de ahí, que lo caminaba con frecuencia.
Cierto.
podrás como percibir esos aires que, pues, no sé si te purifiquen, pero sí te vuelven de más ligero, ¿no? Te dan una ligereza que, pues, te permite vivir como en una realidad flotante, ¿no? Sin tener este peso abrumador que de pronto sentimos en otras latitudes, en otras geografías. A eso añádale, y esta es una de las estampas del libro, que Mazatlán, pues, fue fundado por mulatos.
Sí, efectivamente, fueron aquellos que estuvieron en el fuerte de San Juan Bautista los que se hicieron cargo de estar al pendiente de todas las incursiones marítimas que hubiera en esta famosa península y en este famoso estero.
Así es, y fíjate que don Adrián García Cortés, el gran coronista aquí de Culiacán, el gran defensor de los archivos, de la memoria, de nuestra memoria histórica colectivo, él decía en un libro sobre Mazatlán precisamente que le debíamos muchos nosotros esos mulatos, ¿no? Que en justicia deberíamos de retomar más como esa herencia, ¿no? Yo hay veces...
¿Hacia qué año llegaron?
Ay, soy malón para las fechas, y además es muy polémica la fundación de Mazatlán. Y me voy a reservar el dato para no caer en una imprecisión.
¿Finales del siglo XVIII?
No, yo creo que un poquito más para atrás.
Más todavía atrás, sí, un poquito porque para tienen la presencia militar española.
Así cuando es.
El virreinato de la Nueva España es. Estaba vigente aún.
Antes de la independencia, exactamente. Exactamente. Entonces, pues a estos mulatos le demos mucho de lo que somos los mazatlecos, ¿no? A mí que me ha tocado convivir tal vez un poquito de lejos con lo que son los pescadores de camarón, los camaroneros, que te das cuenta del sentido de libertad que tienen, cómo les cuesta aceptar la idea de autoridad, cómo les cuesta asumir que tienen un jefe, ¿no? Se debe, creo yo, a este espíritu libertario de esos mulatos, ¿no? Para no hablar de la abierta libertad sexual, ¿no? Que también,
claro,
pues, de ahí nos viene, ¿no?
Así es, digamos que el puerto predispone para el caso. Y obviamente, si no fuera así, no tendría ningún sentido ser tan tórrida la playa, máxime cuando tienes el trópico de Cáncer a unos cuantos kilómetros.
Así es, pero bueno, también hay que desenfocar ese ángulo y centrarnos en el otro, porque bueno, también hubo minorías alemanas, francesas, europeas, los hijos de la razón, mayoría. Exacto. Y bueno, y esos
marcaron el destino,
sí,
del puerto.
Así es, y lo moldearon. Pero esos señores, pues tampoco, para usar una frase coloquial, tampoco hacían malos quesos. Es decir, si vamos a creer que su herencia estriba, en el caso de los franceses, de heredarnos un método, una manera de razonar, etcétera, y los propios alemanes, eso tampoco es real, porque ellos también eran piratas consumados, ellos sacaban de contrabando. Eran
piratas con aires de comerciante decente.
Exacto, entonces la explotación de las minas, la riqueza, el oro que se extraía, pues está documentado por Buelna y por otros historiadores, cómo ellos buscaban a toda costa, pues, evadir
la comunidad económica.
Sí, evadir los impuestos juaristas y evadir al gobierno, el pago de impuestos en la aduana. Entonces, pues también tenemos ese aire de piratas de esas grandes civilizaciones, ¿no?
Juan Esmerio, yo creo que la mejor manera de contar a nuestros amigos, a nuestras amigas que están escuchándonos en esta agenda cultural universitaria, contar una primera historia, que es precisamente la de cómo nace Mazatlán. Y tú lo presentas en Mazatlán 13 momentos como una estupenda metáfora. Si me permites, escuchemos una parte de esto que el equipo del Centro de Educación de Mazatlán, el CIMAC, si no tengo mal entendido, produjo en una presentación anterior a esta de tu obra. Escuchamos este track de Ave Playera y Siervo Danzante. Un cachito.
¡Ay, Mazatlán! A veces me pregunto cómo llegamos hasta este momento, a lo que eres hoy. Quiero contarte un cuento sobre esta maravillosa tierra. Te invito a que viajemos juntos en el tiempo.
Ven, recuéstate, Ave Playera.
Siervo Danzante, hemos remado tanto.
Así es. Desde la costa de la Isla de Pájaros a...
Isla de Venados.
Y por último, esa de allá.
La más bonita de todas. Isla de Lobos.
¿Cuánto tiempo nos quedaremos?
Lo que tarde en cambiar la luna. ¡Siervo!
Ave, que tiene el ritual. ¿Escuchas?
¿Qué cosa?
Es el choque de las olas contra las rocas.
Sí, y también el viento entre los árboles.
Son las aves del amanecer.
Siervo Danzante, ¿en dónde nos espera la tribu?
¿Ves esos tres cerros? Ese es el lugar sagrado.
Se ve lejos.
Come, necesitas reponerte.
¿Qué son, siervo?
Ostras y caracol. Toma.
Me mancha las manos.
Es cierto.
Ven, acércate.
¿Qué haces, Ave Playera?
Coloreo tu rostro y tu cuerpo.
Ave Playera y Siervo Danzante. Mazatlán, tierra de venados, de albatros, de gaviotas. ¿Cuáles son estas aves?
Efectivamente, las aves playeras pueden ser efectivamente los albatros, las gaviotas, los tildíos, que en Ciudad de México se llaman chorlos tildíos, los frailecillos de Wilson, todas estas aves que hemos visto en algún atardecer, algún amanecer, que están hurgando ahí al pie de las olas, ¿sí? Son este tipo de aves. Fíjate que cuando yo escribí ese texto, pues no sé, lo escribí porque dije, tiene que haber un génesis, ¿no? Pero hasta que yo leí el estupendo prólogo de Sergio López, coincido ahí contigo, él me hizo entender lo que yo había escrito. Yo no lo había percibido como una fundación mítica de la ciudad.
Sí, efectivamente.
Y dije, ah, caray, pues sí,
tiene razón. La fundación mítica de Buenos Aires, sí, al modo de Borges.
Así es.
Entonces, y también es puerto.
Sí, exactamente.
Santa María de los Buenos Aires.
Entonces, a eso hace esa referencia, a este cruce entre lo que es pues el cielo, la playa, y lo que es también pues la tierra firme a través de la figura del ciervo, ¿no? Del ciervo danzante. Y aquí, querido Ulises, entramos directo a lo que es la concepción de este libro. ¿Este libro cómo empezó?
Sí.
A mí me buscaron del Sigma para pedirme que hiciera, que escribiera una serie de pasajes con los cuales se iba a hacer un audio, que son los que empezamos a escuchar,
sí,
para que fuera la historia de Mazatlán, ciertos pasajes de la historia de Mazatlán contados para niños.
¿Para niños?
Sí, contados para niños. Entonces, cuando a mí, ojo, a mí me contrataron para que escribiera esos pasajes, esas estampas, esas pequeñas narraciones. No me contrataron para que hiciera el guión, ¿no? Entonces, ellos tomaron las historias, invitaron a una gran compañía que es Poetas Errantes, con su directora Marta Romo, a que hicieran la producción, ¿no? Y bueno, ahí están las historias, ahora ustedes tradúzcanla al lenguaje de la radio, al lenguaje del sonido, ¿no? Creen ambientaciones, diálogos, modifiquen. Y yo ahí, afortunadamente, no participé en nada, ya no, mi trabajo había terminado, ¿no?
Pero tenemos esta espléndida producción audiofónica.
Exacto, y que se puede escuchar en el Sigma, allá hay tours para escuchar.
El Centro de Innovación Cultural de Mazatlán.
Así es. Entonces, pero cuando yo estaba escribiendo estas historias, déjame decirte que lo hice muy relajado por dos razones. Primero, eran tiempos pospandemia, entonces pues íbamos un día sí y un día no a la oficina, entonces lo hice así como muy relajado, y a medida que yo los estaba escribiendo, me decía, es que yo quiero que esto pues llegue a otros lectores o tenga otros canales de comunicación, o que volvamos a lo que es originalmente texto, ¿no? Entonces yo los escribí y los entregué. Esto lo digo con mucha frecuencia. Tú sabes cómo que los escritores pues vivimos de fantasías, de ficciones, de estímulos que para nosotros son alicientes, ¿no? Yo siempre tengo muy presente que mis antepasados pues vivieron a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX en Mazatlán. Mis tatarabuelos, que fueron jóvenes en esa época, en el caso de mi tatarabuela, siguió viviendo más años. Entonces, yo siempre he fantaseado con, bueno, voy a tratar de recrear el Mazatlán desde mis antepasados, no desde la nostalgia y la idealización, porque también pues hay cosas terribles, ¿no? La peste, las aguas negras. O sea, no todo es bonito, pues. No caemos como en esa.
No es una postal.
Sí, idílica. No. Así, o sea, hay que mostrar todo, ¿verdad? Y ese fue otro impulso para terminarlo. Cuando yo lo terminé, lo entregué y que a mí me mostraron los audios, pues quedamos muy muy satisfechos, ¿no? Porque es una producción muy profesional. Y efectivamente traducen a lenguaje del audio esto que yo concebí como, pues, como literatura.
Si me permites, vamos a escuchar de nuevo otro de estos audios, y particularmente el relacionado con estos mulatos que le dieron origen al bello puerto que es Mazatlán, precisamente por ser los primeros custodios de esa gran entrada, esa gran boca hacia la cordillera madre, hacia todos estos tesoros escondidos y saqueados, por supuesto, posteriormente de la Sierra Madre Occidental. Escuchamos los mulatos de San Juan Bautista.
Y bien, son huellas recientes, coronel, o tal vez más antiguas.
Decídase.
No sé, también hay huellas de una tortuga gigantesca.
Los soldados, mulatos libres que venían del presidio de San Juan Bautista, habían construido una choza con lianas y madera que encontraban cerca de la playa o flotando. Desde ahí, desde el cerro que más tarde se llamaría de Jabonería, vigilaban la costa. Esa era su misión.
Y esta es la torre de vigilancia.
¿Coronel?
Diga, soldado.
¿Por qué hacemos esto?
¿Por qué defendemos esa mar?
Sí.
¿Esas playas? ¿Ese puñado de islas en el que clavamos los ojos todo el día? Porque las amamos, Juan, soldado.
Ah, ¿y quién es el enemigo?
Los enemigos de la corona española son los piratas ingleses.
¿Alguien más?
Oh, sí. Los nuestros son los bichos, los huracanes y el aburrimiento, muchacho.
Cachito, y es realmente, yo escuché todos los 9 audios, las 9 grabaciones que me compartiste, querido amigo, y la verdad los gocé mucho. Sinceramente es un estupendo trabajo de reinterpretación de tu propia narrativa. Y esta narrativa que se atisba como la que encontramos en la mirada curiosa de alguien que pasa por la calle y se asoma al interior de nuestras casas por encima de nuestras ventanas. En Mazatlán esto es muy curioso porque además somos mitoteros los mazatlecos. Siempre nos andamos fijando en lo que está enfrente y a los lados. ¿Es así?
Sí, claro. Y lo que está en la barda que del patio del vecino. O sea,
sí, no, para todo y para todo hay tema.
Sí, sí, efectivamente. Imagínate, Ulises, pues la belleza de Mazatlán virginal de hace algunos siglos, pero lo que se representaba para un puñado de soldados mulatos custodiarla, ¿no? Así un poco como el Robinson Crusoe en aquellas soledades, pues ¿qué esperabas? Pero ahí está lo padre, había una misión que cumplir.
Exacto, y era custodiar que no se acercaran ni entraran barcos piratas hacia las propiedades de la corona española.
Sí, porque acuérdate que los ingleses saquearon tanto en el Caribe como en esta parte. Había mucho...
Francis Drake llegó, sí, por acá, ¿verdad?
Pues Cromwell acá en lo que es el Mar de, sí, Cortés. Entonces, y en algo que fue una justicia, a esos negros se les repartieron tierras, fíjate.
Exacto.
La corona española fue recíproca con ellas y se los dotó de tierras. Entonces, esta es una etapa de transición muy importante, ¿no? Lo que originalmente fue las comunidades originarias y ahora con el asentamiento ya de los mulatos, ¿no? Entonces ya, pues de manera muy lenta, pero pues ya esa de la belleza iba a cobrar iba a empezar a perfilarse como un puerto industrioso. Iba a tardar siglos, ¿no? Pero ya...
No, pero fue muy rápido, sí, prácticamente fue muy rápido durante todo el siglo XIX. Hay que sí, esplendor y grandeza, como también durante la primera mitad del siglo XX. Todavía, si vemos esta imagen, por ejemplo, de esta de la playa sur del muelle de Mazatlán, ajá, con un acorazado, sí, de guerra, en plena época de los años de la Segunda Guerra Mundial.
Sí,
y ahí está el tráfico de mercancías, de mercaderías, pero toda esta intensidad que llevó a Mazatlán a ciertos momentos muy, muy prominentes en su historia.
Sí, y fíjate que esta foto se ve un barco ahí llamado Tiburón, un camaronero.
Sí, sí.
Es muy padre porque es ese enfoque visual que tú hiciste y que es un enfoque, aquí está visto desde el punto de vista de la economía, pero desde el punto de vista estético también está hecho. Hay un cuadro que está en Londres en un museo de autor anónimo, es Mazatlán. Y fíjate, la perspectiva es... efectivamente, del Cerro de la Cruz hacia lo que es esta bahía y, por supuesto, de gran telón de fondo las montañas de donde se extraía el oro, ¿no? Pero fíjate que el pintor, qué sutileza, ¿no? O sea, remataba ahí en esas montañas de promisión.
Si me permites, vamos a escuchar otro de los relatos sabrosos de la vida cotidiana de ese Mazatlán de antaño, ejemplificado en este momento, la señora Catalina.
Por favor.
Señora Kathleen le gustaba tomar el baño con la luz de la tarde.
siempre pedía a sus damas que estuvieran atentas a su llamado.
¿Rosita?
Diga, señora Catalina.
¿Tú sabes de dónde traigo mis jabones?
Sí, señora, de Francia.
Oui. Y mis jabones con fragancias de rosas. ¡La la! Se están mezclando con esta agua turbia.
Uy, lo siento, señora. Es primavera. Faltan 3 meses para que los depósitos tengan agua limpia de lluvia.
Gracias, Rosita. Retírate. Espera. Rosita, ¿sabes que mi marido me pidió que lo acompañara a una cena de negocios?
Esto es parte de estas escenas cotidianas y de estos 13 momentos que podemos encontrar en tu libro, pero también en esta reproducción, en esta reinterpretación hecha de manera pues casi cuasi radiofónica. Si me permites, estimado Juan Esmerio, vamos a ir en corte de identificación de nuestra emisora y regresamos dentro de unos momentos más. Quédese con nosotros, estamos en Radio UAS, en Facebook Live.
Estamos en Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia, con Ulises Cisneros e invitados. En unos momentos más regresamos.
La radio es así. Se hace libre, responsable y sin excusas. Es el eco de las libres ideas, del pensamiento en voz alta, del equilibrio entre nuestra voz y los sentidos. Estamos en las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en Los Mochis en el 102.9. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo.
Por la autonomía universitaria.
Otra importante ruta que hemos abierto es la de la diplomacia, basada en un diálogo franco y respetuoso, poniendo a la confianza, la verdad y el compromiso social como principios fundamentales para el logro de acuerdos constructivos, viables, efectivos, que permitan dar un nuevo impulso a la educación y a Sinaloa.
Rector Jesús Madueña Molina, Sursum Versus.
Con autonomía universitaria. Sí contamos con educación de calidad, sí tenemos oferta educativa, sí mantenemos la cobertura académica. Luchemos juntos por la Universidad del Pueblo. ¡Que viva la autonomía universitaria! Sursum Versus. Somos grandes, somos UAS.
A la comunidad universitaria, a la sociedad en general. Ante una eminente privación de la libertad en contra del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Jesús Madueña Molina, por personas que se ostentaron como integrantes de la fuerza pública ante su domicilio particular, la Universidad Autónoma de Sinaloa manifiesta que 1. La Auditoría Superior del Estado presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia penal en contra del rector y del abogado general, en un claro acto de intimidación. Dicha denuncia se conoció solo a través de los medios de comunicación, ante lo cual el dirigente universitario se vio la necesidad de promover un amparo para efecto de salvaguardar su libertad. 2. Es necesario precisar que la promoción de un amparo la puede realizar cualquier ciudadano que sienta vulnerados sus derechos por cualquier autoridad, motivo por el cual el rector acudió a ese derecho que le asiste. 3. Todo este proceso intimidatorio refleja la falta de condiciones de un verdadero Estado constitucional de derecho. Por ello, hemos acudido ante la justicia federal. La Universidad Autónoma de Sinaloa refrenda su compromiso de respeto irrestricto a la ley y a todas las instituciones que emanan de ella y hace un llamado a la comunidad universitaria a que se mantenga atenta ante todo indicio de violentar cualquier precepto constitucional en detrimento de la universidad, de su autonomía, de su comunidad y de sus autoridades.
Tome su lugar. Volvemos con Ulises Cisneros e invitados a Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia.
El piloto Gustavo Salinas era un soñador.
¿Sabes? Desde niño siempre me ha gustado encontrarle forma a las nubes.
Lo hacía ahora mismo, mientras volaba sobre la costa de Mazatlán en el biplano Biplaza Sonora, la nueva máquina del ejército de Carranza.
Mira, ese es el Cerro del Vigía. Desde aquí parece serpiente. Veamos. Según el plano del general, el objetivo debe ser ese, el distrito financiero de Mazatlán. Ahí está la calle del Oro, la principal y Carnaval. Carnaval el que les voy a dar en pleno mayo.
La luz del sol rebotó en la nave y le dio en la cara.
En algún momento de 1914 sucedió el famoso bombazo de la calle de Carnaval en Mazatlán. Fue realmente un hecho sin precedentes, no solamente en la historia del puerto, sino también del mundo, porque fue la primera vez que cayó una bomba desde el espacio aéreo. ¿Es así, Juan?
Efectivamente, me importaba mucho ese momento, Ulises, porque lo leemos en los libros como que Mazatlán fue la primera ciudad bombardeada, pero yo quise estar en el pellejo de ese piloto que volaba, ese avioncito tan precario. Quise estar en su piel. E imaginarse cómo se produjo el lanzamiento de la bomba, qué ironía del destino, se soltó por accidente. O sea, la bomba ni siquiera fue arrojada.
Ni siquiera fue así.
No, la bomba se le soltó. Pero fíjate, la maldad tiene. La maldad es precisa, ¿no?
Ajá.
Y cayó en el distrito financiero de Mazatlán, cayó en el mero corazón de Mazatlán, en la calle Carnaval. Ahí cayó la bomba, en la calle Carnaval.
Sí.
Que por otra parte era una bomba de fabricación casera, ¿no? Ahí con cualquier cosa que
tuviera. Pero eso de que esperar bombazos.
Sí.
Y además torpedos. Estaban los mazatlecos acostumbrados a recibirlos desde el mar, pero desde el cielo.
Sí. Sí, fue mucha la sorpresa. Y también, cosa curiosa, había una segunda bomba que no se arrojó. Como que les dio temor y emprendieron la huida. Y por supuesto, sí se alcanzó a hacer daño, ¿no? Pero quedó registrado efectivamente ahí como la primer o una de las primeras ciudades bombardeadas desde el cielo.
Mazatlán, 13 momentos, es un libro de Juan Esmerio Navarro. Amigos, amigas, estamos ahorita en la Agenda Cultural Universitaria, en Butaca 33, conversando con el autor de estos 13 momentos, estas 13 historias, que son breves, Juan, pero son muy intensas en la profundidad y la dimensión histórica que les das. Es el caso, por ejemplo, de el inglés curioso. Este inglés curioso que le dio por recopilar toda la información y obviamente compilar las muestras de la concha nácar. ¿Por qué?
Mira, esa historia es un poco también el sino nuestro como país.
Sí.
Porque si la piensa uno desde cierta perspectiva, este señor, este conquiliólogo inglés.
¿Conquiqué?
Conquiliólogo inglés, especialista en colectar conchas.
Así es. Y tenemos nuestro Museo del Mar, Museo, ¿sí?, de Conchas en Mazatlán.
Así es, exactamente. Pues él llegó, imagínate, así como las arenas del desierto sembradas de pequeños peñascos. Él llegó a encontrar un Mazatlán así, sembrado de conchas y caracoles. Entonces, lo que él hizo fue recolectarlas y llevárselas, ¿no? Uh-huh. Esas conchas son parte de lo que es la colección del Museo Británico, su sección de
natural. ¿Conchas de abulón?
Sí, naturales. Caracoles, caracoles de diferentes tipos. Entonces, si lo viera uno desde cierta perspectiva, pues perdimos ahí un patrimonio indiscutiblemente, ¿no? Se perdió un patrimonio porque las playas pues ya no están así, pero de alguna manera se preservó. Y yo quise lo mismo que con el piloto Madariaga, corporeizar a esta persona que se tomó la molestia de recolectar lo que eran las playas del norte, del sur, del puerto, ¿no? Y en esta ficción, porque lo es una ficción, como buen inglés, yo lo puse a que eligiera qué época del año era la más benéfica para recolectar. Entonces, él elige hacerlo a fines de año, cuando el mar se repliega a mayor distancia. Y bueno, queda más espacio ahí donde trabajar. Y es auxiliado por un mozo hindú, porque en aquellos ayeres había un inglés excéntrico, diplomático, cuya servidumbre era de la India, ¿no? Hay que recordar que los ingleses tuvieron presencia.
Sí, como imperio estuvieron allí en el virreinato de la India.
Entonces se trajo a su servidumbre y yo le pongo a un asistente, ¿no? A un asistente ahí que le está echando la mano con estas joyas de nácar.
Amigo, 13 momentos significó, digamos, un periodo de tu vida post-pandémico, en el que, gracias a esta invitación que te hace el Centro de Innovación Cultural de Mazatlán, creas estas historias para niños. ¿Cuándo se te ocurrió imprimirlo? Y sobre todo por parte de Tugia Editores.
Quiero dar las gracias, porque luego se me olvidan estas cosas, a Sigma, a Mariela, que generosamente me ha facilitado estas cápsulas, esta pieza sonora, si me gusta la llamarla, que hizo con la compañía Poetas Errantes, generosamente nos ha prestado para su reproducción aquí en Radio Universidad, en tu butaca, en tu programa Butaca 33. Y bueno, ahí se cierra una parte de la historia del libro y se abre otra. Entramos en comunicación y yo, José Antonio Quesada, un editor y escritor de Andalucía, España, y él me pidió que le enviara algo que yo hubiera hecho, y yo le envié estas estampas narrativas. A él le gustaron, originalmente eran 9 historias, y me dijo: amigo, yo se la publico, pero es un libro muy pequeño, necesitamos agrandarlo. Entonces yo me puse a escribir otras 4 historias. Escribí este libro en 2020 y el año pasado, en 2022, completé las otras cuatro historias. Hay que señalar que las 9 primeras historias yo las escribí a partir de unos apuntes del cronista, el maestro Enrique Vega Ayala, porque esa fue la condición que me puso Sigma. El maestro Enrique Ayala había creado una línea del tiempo para ese museo, que habían sido sus propios apuntes, y me pidieron que, para homogeneizar los criterios, yo escribiera a partir de sus originales. Por supuesto que yo tuve entera libertad para hacer mi trabajo, y al maestro yo, con todo respeto, lo eximo de cualquier arbitrariedad propia de la ficción, ¿sí? Porque mi trabajo pues se despega totalmente de lo que son sus apuntes, y más estas últimas 4
historia estampas. Y ficción.
Exacto, historia y ficción. Estas últimas 4 estampas que yo escribí ya eran como un pendiente que yo traía en mí, ¿no? Estaba, por una parte, una casona ahí de la calle Venus, es casi esquina con Malpica, y 21, entre calle Malpica y 21 de marzo, que yo amo a los Beatles y a John Lennon, y en muy mal momento fue rebautizada como Callejón Liverpool. cuando sí. Era una de las tres calles, que una de las dos calles que conservaba la nomenclatura original del Mazatlán de Simón.
Que debe mantenerse.
Sí, Malpica y Venus. En fin, entonces estaba esta historia de esa casona que está ahí, Ulises, y donde está un rostro de evidentemente características asiáticas, un rostro de herrería que remata, perdón, que remata una ventana. Entonces
ahí está esa famosa afición de los mazatlecos, patas aladas, de andarse asomando por las ventanas.
No, y no solo de asomarse por las ventanas, sino dejar su huella en las ventanas.
Claro.
Está en esas ventanas y está un balcón de herrería, bueno, un pasamanos de herrería que nuestro querido Armando Nava en algún tour que realicé con él mientras editábamos su libro Más allá de la piel, donde viene un prólogo tuyo, él me dijo, mira, ¿ves esas caritas?, me dice. Él pues tenía una mirada muy aguda.
Sí, muy aguda.
De retratista, de paisajista, de pintor, en suma, ¿no? Entonces está no solo esa afición a asomarse detrás de las ventanas, sino a aparecer en ellas. Entonces escribí estas otras cuatro estampas, entre ellas la de la casa, la del doctor, y se me fue ahorita cuál es la cuarta más, ¿no? Creí que había cerrado con esta...
La de las voces vivas.
Sí, con la de las voces vivas, pero esa ya estaba originalmente. Que, pues, yo ahí lo que quise expresar fue que, pues, Ulises... Los fantasmas de nuestro pasado están más corporizados de lo que creemos, ¿no?
Así es. Oye, Juan, a propósito de esta estampa, si volteas a verla, la que tienes atrás, esta estampa fotográfica, hay una casa legendaria que es la famosa Quinta Echeguren de la familia española, que dio origen a la Casa Echeguren y fue dueña de minerales, de minas, como por supuesto Guadalupe de los Reyes, en el municipio de Cosalá. Pero aquí tenemos esta imagen donde están las viejas casas de los trabajadores, pero también la soberbia mansión de los Echeguren, que era una réplica de su casa en la costa de Santander, en España.
Sí, efectivamente.
Tienes más historias por contar, sí, estimado amigo.
Sí, efectivamente los Echeguren fue una familia de gran... Tú lo cuentas en algún momento, sí, en el libro de Armando Nava, ¿no? El malogrado matrimonio de
los Echeguren.
De los Echeguren con esta pretendiente de Mazatlán. Que,
no, y además
incendiando la casa.
Se incendia tres veces.
Sí.
Y la primera por una centella. Entre otras cosas.
Sí. Entonces, efectivamente es un lugar... Donde la historia palpita, donde la historia por momentos parece que agoniza, pero resurge, ¿no? Yo fui joven en los años 80 y a mí me tocó conocer un viejo Mazatlán abandonado.
Sí, el viejo centro histórico de Mazatlán abandonado. Estaba abandonado por causa de la emergencia de la Zona Dorada, que fue efectivamente... el aval de protección para toda esa gran, gran zona del centro histórico que hoy por hoy es el tesoro más preciado de nuestro bello puerto.
Sí, efectivamente, pues las ciudades se expanden, las ciudades se reinventan, no siempre de manera afortunada.
Sí.
Y precisamente con la Zona Dorada como una zona hotelera y residencial y de comercio emergente, pues el viejo Mazatlán pasa al olvido, entre comillas, pero por iniciativas de gobierno afortunadas, por impulsos de particulares como nuestro querido Antonio Haas, del propio, desde su literatura, José Luis Franco, que en paz descanse, los Gómez Rubio, pues eso está más vivo que nunca, ¿no?
Como está viva la casa Errasti, antes de la familia Paredes, ahí precisamente en la calle de Venustiano Carranza, junto al Museo de Arte de Mazatlán, este rincón privilegiado por ser una fabulosa estampa imperecedera del Mazatlán del siglo XIX.
Sí, fíjate, esta calle que actualmente se llama Venustiano Carranza y que en algún momento se llamó Calle Ancla, ¿no? Alguna vez estando alojado en el Hotel Freeman, de ahí de Olas Altas, que tiene tres vistas, es un hotel muy afortunado desde el punto de vista arquitectónico porque tiene un frente relativamente estrecho, pero el señor Guillermo Freeman resolvió muy bien porque el hotel tiene tres vistas, hacia el mar, hacia la bahía y hacia el viejo Mazatlán. Y una vez estando alojado en la parte que da hacia el viejo Mazatlán, me di cuenta el porqué de la calle Ancla. Es que vista desde el cielo, efectivamente.
Es un ancla.
Sí, tiene la...
Y te conduce hacia la aduana, hacia la vieja aduana.
Sí, como si fuera una flecha, hacia la vieja aduana. Fíjate que hace como unos 7 años yo caminé por... No estaba bardeado, ahora es un edificio militar. Un edificio que el INAH debió haberlo excavado, Ulises, porque fue la casa de estos armadores, la familia Careaga.
Sí.
Que hay Careaga aquí
en Culiacán y en Los Mochis.
Sí, en Culiacán y Los Mochis, y por supuesto en Mazatlán. Aquel intelectual, ¿te acuerdas que se le publicó un libro en la universidad de Miguel Ángel Careaga? Creo que se llamaba Los Jóvenes Radicales. Aquí se publicó en la universidad. Ese edificio, hay una crónica publicada por J.R. Sudworth, y hacen alusión a ese edificio y todo lo que sucedía al interior de ese edificio, ¿no? Ese edificio, yo quiero creer que si se hubiera acabado los alrededores, hubiéramos encontrado, pues no sé, restos de cerámica, cualquier cosa que tú gustes y mandes, ¿no? Ya hay que recordar que la moderna arqueología, pues no son las grandes ciudades míticas, sino son en San Francisco han cavado, han encontrado tazas de porcelana, han encontrado otros artículos budistas, en fin. Entonces sí, es ese rincón de lo que alguna vez fue el puerto de Ortigosa, ¿no? Sí. Ahora pues se ha desdibujado porque pues, se sepultó ahí lo que era parte de la playa sur y ya no se tiene como la dimensión de lo que se era. Necesitas caminar la calle Venustiano Carranza hacia arriba para cobrar la perspectiva de lo que en algún momento fue.
Aquí tenemos la imagen del famoso bombazo de 1914. Fue un accidente, pero pasó a la historia como una orden de Álvaro Obregón. Y mira lo que son las cosas. Venir a ver qué sirve de pretexto para hacer esta historia que cuentas en 13 momentos de tu tierra natal, Mazatlán. Amigo, ya estamos a punto de irnos. Y no me quiero ir sin escuchar, compartir con nuestro público este momento sobre el track 6, mi estimado Abel, de Ángela Peralta, de cómo llega Ángela Peralta a Mazatlán y obviamente desata una de las más terribles tragedias del puerto al prácticamente contagiarse de fiebre amarilla. No solamente la tripulación del barco, sino también el elenco que iba a cantar y participar en el Teatro Rubio con Ángela Peralta, el ahora teatro que lleva su nombre. Esa es una de las historias, de las leyendas más interesantes, no solamente de Mazatlán, sino de todos los puertos del Pacífico americano. Escuchemos.
Ángela Peralta miró la mar de color añil. Oh,
No se detengan por mí, queridos. He estado indispuesta estos días, pero su música me ha levantado de la cama.
Gracias, señora. Ojalá el clima no dañe su pecho.
Famosa habanera, sí. La paloma que cantó Ángela Peralta.
Sí, mira.
Es uno de los relatos que más te gustan.
Sí, porque Ángela Peralta llegó a morirse en Mazatlán, llegó a contagiarnos, llegó a casarse en Artículo Mortis, pero llegó a ser...
Todo en el mismo paquete.
Sí, de ser inspiración de los artistas.
Sí, por supuesto.
De ser inspiración de los artistas y de impulsarnos a ir más allá. Entonces, a mí me gusta mucho esa historia. Sergio López la ha contado maravillosamente bien en su libro sobre ella.
Así es.
Pero yo quise presentar a una Ángela Peralta viva.
¿Sí? ¿En esta cotidianidad?
Sí. Por supuesto, nunca sabremos... Porque ella llegó sana, cantó la paloma desde el balcón del Teatro Rubio, tuvo energía, ¿no? Al otro día ya no pudo estar en el ensayo, o estuvo, pero no ensayó.
Pero contagió a medio Mazatlán.
Pero ella llegó al barco sano, entonces yo quise recrear ese momento haciendo lo que ella amaba, que era cantar.
Y cantó, y sigue cantando, porque el Teatro Ángela Peralta es una de las joyas de los teatros decimonónicos de México, que gracias al impulso de muchos mazatlecos le devolvió su dignidad no solamente al inmueble, al teatro, sino también a la leyenda viva que representa el ruiseñor mexicano Ángela Peralta. Amigo, tienes tarea, porque no solamente estos 13 momentos se van a quedar aquí, ¿habrá más?
Pues
yo
ahora
creo que sí.
Ahora estoy en otras cosas. Mira, te quiero cerrar con los agradecimientos porque se me olvidan, yo qué tan agradecido soy. En primer lugar, a ti por invitarme a tu programa, por leer con tanta atención mi libro, por crear este paquete fotográfico en PowerPoint, por la reproducción de los audios, al equipo técnico. Muchas gracias a mi editor, realmente que un escritor, tú lo sabes bien, tenga garantizado dónde publicar, le quita los nervios, lo relaja. A mi editor José Antonio Quesada, a la artista Angélica Majarrel, que fue la que hizo la portada y un par de ilustraciones, a Mariela de Sigma por permitirme la reproducción de los fragmentos de esta pieza sonora, y por supuesto a tu auditorio, amigo, con el que tienes trabajando ya pues muchos años. Gracias por su compañía y la Radio Universidad.
Te agradezco en nombre de nuestro rector, Jesús Madueña Molina, de nuestro coordinador de extensión cultural, Omar Medina, y por supuesto de nuestra directora de Radio Universidad, Marisol Herrera, que hayas aceptado esta invitación. También comparto contigo nuestra gratitud al equipo técnico, a Abel Botello, Javier Aguilar, Ernesto Bernal y Said Leiva, por apoyarnos con toda esta entrevista, esta charla, mejor dicho, acerca de Mazatlán, 13 momentos, 13 momentos que esperamos, mi querido Juan Esmerio, los continúes. Yo sé que es mucho pedir, pero realmente tus lectores, entre los que me incluyo, te lo vamos a agradecer más todavía.
Muchas gracias. De alguna manera vamos a seguir convirtiendo a Mazatlán como el escenario de
otras ficciones.
Exactamente.
Minificciones, o como les quiera llamar la gente, que al fin y al cabo son historias que llegan al corazón. Muchas gracias. Hasta luego.
En la agenda cultural de la semana, Butaca 33. Una producción de Ulises Cisneros para la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Butaca 33. Un espacio de diálogo y opinión sobre la cultura, el arte, la educación y la ciencia, donde la palabra tiene su importancia propia. Hasta la próxima.